Bien, pues vamos a abrir por favor en 2 Timoteo 4 y hoy damos conclusión a esta epístola. Es muy tierna, es muy personal, es muy íntima cómo se expresa aquí esta carta de Pablo a Timoteo. Y prácticamente no sabemos si llegaron a verse en vida otra vez. Prácticamente le hace unos encargos que cuando vengas y trae esto y acuérdate del otro y quiero verte pronto, pero a la vez Pablo está consciente que quizás no se cumpla ese deseo y Timoteo cuando llega a Roma no encuentre a Pablo vivo. Entonces, hace 8 días vimos en versículo 7, 4:7. Bueno, 4:6, donde Pablo está diciendo, o sea, concluye realmente la sustancia doctrinal de todo eso, los recordatorios, la enseñanza y mucho eso, concluye eso y ya empieza como a abrir su corazón otra vez de hombre a hombre entre un padre espiritual y su hijo en la fe, que es Timoteo. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, le exhorta, tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿por qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, Pablo tiene cierta satisfacción, está como finalizando algunos pendientes, algunos anhelos y cosas que él ha traído, como que ya te das cuenta. Yo, por ejemplo, cuando hace unos años iba a venir mi suegra a visitarnos, bueno, llegó a visitarnos allá en Tehuacán, vino mi suegra y ahí estuvimos, pero antes que llegaran, estuvimos, Krista y yo, casi remodelando la casa, pintando esto, limpiando las placas de los apagadores, okay. O sea, de repente empiezas a ver las cosas con otros ojos y dices, van a decir, ¿a poco has traído a mi hija a vivir aquí en esto? Y entonces como que andábamos puliendo y cortando pasto y arrancando hierbas y todo, y sobre todo uno, preocupadísimo de eso, que no, pues no es así mi suegra, pero uno se autoimpone esas cargas muchas veces, pero llega el día en que ya van a llegar, tenemos que ir a recibirle en DF, y ni modos, lo que ya no se hizo, ya no se hizo, ya no lo logramos. Echa una sábana sobre eso, arrimamos el librero aquí, y ya lo demás ya no se logró. Y lo mismo como que Pablo está como evaluando lo que ha vivido, lo que ha hecho Dios, lo que él ha visto y todo lo está evaluando, pero puede dar esta conclusión y eso es hermoso. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría poder llegar al final y saber que en unos días ya o unas semanas, quizás máximo unos meses, ya se acabó todo? Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces imagínate cómo es eso para poderlo decir. Ok, pues vamos a tomar a partir de versículo 9. Y ya es una serie de como de encargos muy personales, asuntos muy pequeños realmente. Su chamarra, por decir, trae el capote que dejé. Procura venir antes de invierno, ¿por qué? Porque sabía que iba a pasar frío. Ahora, Pablo, la inseguridad de saber cuánto tiempo más iba a vivir era porque Pablo vivía al día, realmente. Él vivía por fe y vivía de acuerdo con lo que él aceptaba todas las cosas que le sucedían, las aceptaba como de parte de Dios, aun las cosas feas y aun las cosas que él sabía que tenían un origen diabólico, él sabía que Dios estaba permitiendo esto para hacer otra cosa o demostrar otra cosa. Entonces, dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces, Pablo tenía esa cuestión ya muy bien aclarada, muy bien definida, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, lo que ahora vivo es por la fe del Hijo de Dios, o sea, es porque Él me amó, eso es lo único que necesito. necesito saber con certidumbre y con toda seguridad es que Él me amó y se entregó por mí. Y sabes qué, la verdad, lo más importante en tu vida, lo más importante que puedas lograr, luego nos golpeamos y nos afligimos y nos desvivimos y todo eso, con tal de que nuestros hijos tengan estudios, que tengan su carrera profesional. Nosotros estamos, no, pues solo quiero salir adelante. Lo único que uno quiere es estar bien. Ok, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? Cuando tu vida, 70 años, y por causa de fuerza, dice en el Salmo, son 80 años, y ahora con marcapasos y inyecciones y cuánta cosa, y prótesis de rodilla y cadera y cuánto más, pues te regalan otros 10 años quizás, 90. Así, y son esos 10 años de más, pueden ser realmente puro pesar, la verdad. Pero ¿cómo nos esforzamos para vivir? ¿Y para qué quieres vivir? Ahora, eso no es un estudio bíblico acerca de motivos y justificaciones para el suicidio, nada de esto. Pero realmente, ¿para qué quieres vivir? O sea, ¿por qué tanto quieres vivir? ¿Por qué nos aferramos a vivir? Porque Pablo dice, para mí el vivir, Filipenses 1:6, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede decir eso? Y luego ves la vida de Pablo y dices, no, Pablo, vivir para ti no es Cristo. Vivir es aflicción, dureza, frío, hambre, golpes, azotes, reproches, traición, decepciones y desengaños. Para ti vivir es pura pesadumbre y lo máximo sería morir. Para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Y te voy a decir que la única forma de poder resolver esa ecuación, por decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la única forma de sacar el balance en esto es darte cuenta que si para ti el vivir no es Cristo, el morir no será ganancia, será pérdida, será decepción, será miedo y espanto y autorreproche, la verdad. Porque, pero ¿qué quiere decir el vivir es Cristo? Eso es lo que queremos ver un poco hoy. Pues el viernes las mujeres tuvieron su plática y su mensaje. Aquí no les estamos ofreciendo una cena, pero sabemos que todos los varones vienen bien almorzados. Entonces relájate, acomódate, abrocha tu cinturón de seguridad y vámonos. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y dices, oh, Pablo, pues un tanto de rencor, ¿verdad? ¿Qué hubo? Pues vamos a ver eso en un momento. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego manda unos saludos finales que también, y son una serie de nombres. Si no sabes qué nombre poner a tu hijo, puedes leer en 2 Timoteo 4, en Romanos 16, y sacas nombres bien interesantes. Flegonte. Flegonte, por ejemplo. También nombres bonitos de pila como Julia. Pero mira estos nombres. Saluda a Prisca o Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo, ese es un otro. Eubulo. le dirían el bules, ¿verdad? El bulo. El bulo te saluda y pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y con eso probablemente son las últimas palabras del apóstol Pablo. Y qué interesante paralelo. ¿Qué son las últimas palabras de Jesús en la cruz? Está hablando con su padre acerca de los que le han azotado y le han clavado a la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego ve a Juan junto a su madre, María, y dice, mujer, he ahí tu hijo, hombre, he ahí tu madre. Y la llevó a su casa desde ese día. O sea, todavía el ladrón dice, recuérdame, acuérdate de mí en tu reino. Y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada frase, cada palabra que Jesús decía en su agonía en la cruz, era dolor y sufrimiento hablar, y le quitaba aire porque era agonía respirar. Entonces, hasta está diciendo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabes que en el ladrón en la cruz, muchos hombres aquí a lo mejor necesitan identificarse. Quizás hayas regado todas las oportunidades en tu vida, quizás no hayas aprovechado nada, quizás no hayas logrado nada bueno. No tienes tu testimonio, no tienes buena imagen, no tienes tu estilo como cristiano bien así definido. Pero ¿sabes qué? El ladrón en la cruz se da cuenta, ahí está mirando a Jesús a su lado. Él en la misma agonía, le costó un dolor y medio decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le costó decir eso, le dolía. Y a lo mejor te va a costar decir algo así al Señor. Pero ¿sabes qué? Dios nos hizo hombres y nos hizo fuertes y nos hizo aguantadores para poder aguantar el dolor y decir a veces palabras que nos duelen, como perdóname, te quiero, lo siento mucho. Y esas palabras a veces nos duelen decir, pero son palabras mágicas que cambian todo tu hogar en un paraíso. Ok, entonces ese ladrón, por ejemplo, está viendo eso y Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contesta y le asegura algo. ¿Y sabes qué? Porque el ladrón de repente ve en Jesús algo que no había visto. Y por eso era ladrón y homicida y todo eso. Porque no sabía para qué vivir. No tenía un propósito, no tenía una pasión, solo instintos bajos. Pero no tenía una inspiración para su vida. Entonces, él, al no tener para qué vivir, no sabía vivir. Digo, lo dije mal. Echa para atrás la cinta del cassette. Al no tener para qué morir, no encontraba la forma de vivir. Y entonces vemos esto en el apóstol Pablo, que él tenía por qué morir. Por eso pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la ecuación tiene que ser en ese orden. Tiene que ser el vivir, porque no estás muerto, estás vivo. Y mientras vives, tienes una sola decisión que es importante en tu vida. Y esa decisión, una vez hecha, lo más importante es llevarla a cabo día tras día, el resto de tu vida, hasta que la muerte separe tu alma de tu cuerpo y puedas tú ver con tus ojos si fue válida tu esperanza o no. Si tus convicciones y tus decisiones de seguir con esa convicción que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y ya verás si fue cierto o no, ya verás si fue válida tu esperanza o no. ¿Por qué los hombres nos gusta, hasta puse botas hoy, por qué nos gusta apostar en los caballos? ¿Por qué nos gusta? Bueno, a mí no me gusta pelea de gallo y ahora con el flu de avícola y todo, como que mejor no. Pero ¿por qué nos gusta? ¿Por qué los hombres son los que llenan la arena y el rodeo ahí en el jaripeo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quiénes venden esos de los videos de 100 muertes? Y en jaripeo, y mira cómo la azotó y lo pisoteó el toro, ¡ah! Y ahí estamos así. Y la mujer dice, ¡ay, qué feo es eso! Y sí, es feo. Pero ¿por qué? ¿Por qué el hombre quiere pisar hasta fondo el acelerador? Y su mujer dice, ¡ay, me da miedo cuando manejas así! ¡Ah, sí! Y le da más. ¿Por qué? ¿Por qué nos encanta el peligro? ¿Por qué queremos engañar y jugar y poder ganarle hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque nos gusta el peligro y decir, y apostamos hasta la camiseta. Tengo un amigo que hace años habían apostado en un caballo y perdió, y apostó toda su raya y más. Y no tenía para pagar. Y era en un pueblito, entonces están así él y su mujer. Y él dice, mira, tú ve por allá, yo ve por acá, caminamos y mira, entre esas milpas está la carretera y ya vámonos. Entonces están así. Y digo, ¿qué se le ocurre? O sea, él estaba diciéndome todo eso y digo, ¿y sabes qué? Y luego lo vuelve a hacer. Y todas las mujeres dicen, eso es lo que no entiendo. Sí, sí. Discúlpanos, por favor, damita, así somos, atrabancados, aventados, creídos, pasados de valor y faltos de discreción. Así es. Pero yo veo esto, que, por ejemplo, tú puedes estudiar a otros aquí en la Biblia, hombres como Pablo y algunos más, y puedes decir, ok, Pablo apostó todo en Jesucristo. Apostó todo, su presente, su pasado, sus pecados y sus iniquidades y todo eso, apostó su pasado, su presente y hasta su futuro, aun lo que no tiene todavía, lo apostó. Dice que Él es fiel para guardar mi depósito. Entonces, Él depositó en Jesús todo y aun lo que esperaba algún día tener. Y a veces nosotros cantamos así, ¿verdad? Y lo que soy y lo que puedo yo algún día ser, te lo doy todo a ti. ¿Y por qué? ¿Por qué apostamos hasta lo que no tenemos? ¿Porque somos pasados de valor y faltos de discreción? No. Pero porque hay algo en Jesús que vemos y decimos, con este no voy a perder. Pero la fórmula que Él nos da es que todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa la salvará. Fíjate la fórmula que nos da Jesús. La única forma de ganar es perder todo. Imagínate. Entonces, pero ¿sabes qué? Algunos de nosotros somos muy buenos para eso. No te cuesta perder. Te cuesta ganar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ser francos, vamos a ser transparentes, ¿sí o no? Porque ya te duelen las costillas que tu mujer te está dando con el codo. Yo dije hace unos días que la América no iba a ganar y no ganó porque yo dije. Así es que espero que no hayas apostado lo que no tienes en ese partido porque te quedó mal tu equipo. Ok, entonces, no le voy a ningún equipo, nomás sentí que no iba a ganar y cómo fue, así es que si quieres saber cómo sacar un dineral al rato, pregúntame. Ok, entonces vamos a ver algunos de estos personajes aquí, porque creo, ¿qué dicen ¿qué dice el viejo refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ok, entonces podemos hacer esto al revés y podemos conocer a Pablo por saber quiénes andaban con él, ¿no? Porque por ver estos hombres que eran sus amigos y hasta esta pareja, Priscila y Aquila, como que nos dice un poco, ¿quién es él? ¿Quién es Pablo? Y no es para poner a Pablo en un pedestal. Pero vamos a ver tres cosas acerca de él que me gusta, que eso me inspira, me redarguye, me regaña a veces, me endereza, me ubica también en mi mente, en mi corazón. Pablo sabía quién era, Pablo sabía a dónde iba y Pablo vivió al máximo su vida. ¿Ok? Sabía quién era, a dónde iba y vivió al máximo su vida. Y puede decir, bueno, si yo fuera apóstol, si yo estuviera sirviendo al Señor de tiempo completo, pues entonces también yo viviría con el mismo arrojo, con la misma fe, con la misma inspiración que Pablo, y soportaría de la misma manera las aflicciones y las penalidades como buen soldado de Cristo. O sea, si yo, pero como no tengo eso, pues entonces quedo exento. Ok, pero lo que pasa es que yo creo, Si tú ves y has entendido algunas cosas de lo que hemos venido estudiando, yo creo que Pablo, si Dios le hubiera llamado a ser mecánico, cocinero, sastre, médico o cualquier otro oficio, hubiera vivido con el mismo arrojo, plenamente al máximo y hasta quedando a deber en el último día de su vida. Ok. Procura venir pronto a verme, versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Quién era Demas? También es conocido como Demetrio. Si vamos por favor a Tercera de Juan, casi al final de tu Biblia, antes de Apocalipsis está Primera, Segunda y Tercera de Juan, luego San Judas y luego Apocalipsis. Tercera de Juan tiene un solo capítulo, es bien cortito. Juan el apóstol escribe esta carta a Gallo. Gallo era también uno de los que acompañaban mucho tiempo a Pablo. Pero entonces, probablemente cuando Juan escribe esto, Pablo ya estaba muerto, pero Gallo no. Y Gallo seguía sirviendo al Señor. Ok, yo he perdido gente en mi vida. Gente me ha decepcionado, se ha abierto. Hay gente que un día estuvo al pie del cañón y hoy está lejos del cañón, está en otro lado y se siente feo. Pero ¿qué haces tú cuando de repente el que era tu inspiración y tu consolación en Cristo ya se apartó, ya se abrió? ¿Qué haces? Berrinche, teatro, sainete, mitote, circo. Hay muchas palabras que tenemos, ¿verdad?, para describir lo que hace uno en ese caso. Nos sentimos, nos desanimamos, nos agüitamos, ¿verdad? Pero yo le veo aquí a Gallo todavía dándole. Y Juan le escribe esto en versículo 11: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero al que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan en el final de su vida había simplificado mucho cómo expresaba las grandes verdades centrales de la vida en Cristo. Todos dan testimonio de Demetrio, dice, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, Demetrio o Demas, como Silvano era un acompañante de Pablo y el diminutivo del Silvano no es Silvanito, como haríamos nosotros, sino Silas. Pero bueno, entonces Demetrio, el diminutivo era Demas, ¿ok? En este momento, cuando está hablando de esto, no sabemos si hasta alguno puede decir sí, pero el testimonio, no sabemos si es bueno o malo el testimonio. Es cierto, pero yo supongo aquí que es, si tú estás en otra opinión, tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho al micrófono, mira. Entonces, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Muy probable, Demas era el mensajero que llevó esta carta a Gallo. ¿Ok? Puede ser eso. Pero Demas y Gallo se conocían. Pero, ¿qué pasó? Muy probablemente Demas ya había vuelto a enamorarse del Señor. ¿Ok? Entonces necesitaba cierta recomendación de parte de alguien como Juan para que Gallo, porque eran compañeros de milicia, Gallo, porque así es uno, como que ves a alguien que ya la regó, que te dejó plantado, que te dejó con las ganas, que así tu decepción y tu desengaño y desilusión, y como que ya lo quieres tener un poco así. ¿Por qué? Porque un descalabro duele. Y dos, bueno, pues duelen lo doble. ¿No? Y no quieres, como que sientes que no te hace falta otro descalabro, otro dolor más, otro azote más, otra decepción más. Entonces nos cuidamos. Pero entonces veo esto. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 4. Y algunos dicen, no, pues como que ya a Colosenses es justo antes de Timoteo, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, luego Timoteo y todo ese rollo. Colosenses 4, Versículo 14, igual ahí menciona en versículo 7 Tíquico, versículo 9 Onésimo, menciona diferentes nombres, Marcos, el sobrino de Bernabé, vamos a ver a Marcos en unos momentos, acerca del cual, versículo 10, acerca de Marcos, de una vez para no regresar, lo vemos, Aristarco, mi compañero de prisiones, entonces él estaba en la cárcel probablemente en este momento con Pablo. A veces, solo Pablo iba a la cárcel y sus amigos no. Ellos iban al automac, le traían algo a Pablo y así bien pachucón vivían su vida ministrando y predicando el evangelio. No era tan fácil, pero ellos se divirtieron. O sea, yo lo veo así, un golpe y le gusta porque va por otros 7 golpes como ese que me diste, quiero que me des otro. O sea, imagínate, o están locos o han visto algo en Jesucristo que supera tanto el sufrimiento y las privaciones, de manera que sienten que van muy adelantados, ganando muy bien en este asunto. Ok, dice, y Marcos también saluda, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Otra vez, Marcos se echó para atrás, y al rato Pablo lo está llamando y lo está pidiendo, porque dice a Timoteo, me es útil. Me es útil, literalmente es fácil de usar, no me cuesta. Yo le digo algo a Marcos y no le tengo que explicar, no le tengo que justificar, nomás digo, oye, ¿puedes hacer esto? Se encarga y lo hace. ¿Cómo hace falta gente así, verdad? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, y dice que, dice, han recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle, recíbanle, no le hagan sentir mal. Si llega con ustedes Marcos, no le hagan feo, háganle sentir bienvenido. Muy interesante, ¿verdad? Entonces vemos esto, Pablo era recio, aventado, comprometido, y se sentía mal cuando alguien se aparta, cuando da media vuelta, cuando abandona esto, se siente mal. Pero cuando esa persona quiere volver y se enamora nuevamente de Dios y quiere entregarse al Señor, nuevamente Pablo dice, qué bueno que estás aquí, ¿ok? Y a nosotros muchas veces lo que más nos cuesta es reconocer, solo decir, sí es cierto, sí es cierto. Y Jesús llamado justo dice, versículo 11, versículo 12, los saluda Epafras, era el diminutivo de Epafrodito, su nombre completo, el cual es uno de vosotros, era de Colosas, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Todos necesitamos a alguien como Epafras en nuestra vida, ¿verdad? Que esté rogando encarecidamente por nosotros en ese sentido. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Eran 3 ciudades que estaban casi juntas. Y es interesante, es una nota para Apocalipsis, cuando quieras leer eso en Apocalipsis capítulo 3. Laodicea recibía su agua potable de 2 ciudades, de Hierápolis y de Colosas. Y venían de manantiales termales de una ciudad, de Colosas, y de Hierápolis venían aguas bien heladas y llegaban y tenían muy famosos baños públicos en Laodicea porque juntaban el agua calientísima de termales de Colosas y el agua fría de Hierápolis. Entonces podías tener tu baño a vapor y tu baño de tina y tibiecita el agua a tu gusto. Si quieres caliente, caliente. Si quieres fría, fría. Y si quieres tibio, y luego dice Jesús a la Laodicea, dice, tengo esto. Dices, tú que estás muy bien y no necesitas nada. Y dice, eres tibio. Ok, entonces, ya para que te ubiques, esos lugares existían. Y gente que un día vamos a poder conocer, andaba visitando y predicando en esos lugares y conocían. Ok, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a todos los hermanos que están en la Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces vemos todo eso, vamos otra vez a 2 Timoteo. Demas o Demetrio, Timoteo, Tíquico, Tito, Epafras, Erasto, Lucas, Marcos, ellos andaban mucho con Pablo en sus viajes. Vamos por, bueno, mantén un dedo en 2 Timoteo, vamos a ver, en Hechos capítulo 20, llega toda la flota pesada. Termina el alboroto que duró horas en Éfeso, un alboroto, y la gente gritaba con una sola voz: grande es Diana de los Efesios, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Entonces están grita y grita, muy patriotas, muy celosos, cada quien alaba su rancho, ¿verdad? Pero los efesios muy así, pero se había hecho algo muy grande, que mucha gente que tenía libros de brujería entregaron eso, hicieron una fogata en la plaza, así quemando todos esos libros de ocultismo y de brujería y de magia y todo eso. Imagínate lo que pasó. Fue algo tremendo que sucedió en Éfeso, pero a raíz de eso siempre viene el desquite. Cuando mucha gente es conmovida por la palabra de Dios y el evangelio de Jesús, llega y cambia su corazón, y por eso cambia su destino, y hay reconciliación y hay buenas nuevas de paz anunciadas, siempre viene un desquite, porque nuestro adversario Satanás quiere borrar la imagen de Jesús de sobre la tierra, y la imagen de Dios es la humanidad, y de una forma u otra quiere borrar esa imagen de aquí del mundo. Y entonces, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, lejos de borrar esa imagen, se va a recuperar. Entonces, como que viene una represalia, viene una reacción. ¿Y pues, qué? ¿Qué importa? Dice la samaritana: he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. El ciego de nacimiento, cuando le preguntan y dicen: sabemos que este hombre es el pecador, da gloria a Dios. Y el ciego dice: pues es lo que estoy haciendo, estoy dando la gloria de Dios. Jamás se ha visto eso, que alguien que nace ciego se vuelve teólogo. Todo el que, cuando Cristo llega a tu vida, de repente te vuelves teólogo y no sabes nada, no conoces la Biblia, no sabes ni papa, pero tú de repente te vuelves teólogo. ¿Por qué? Porque has encontrado al que abrió tus ojos, la luz del mundo vino, y la luz era la vida de los hombres, y estás de repente vivo. Pedro y Juan, ante el concilio, con amenaza de muerte y de golpes, dicen: pues ustedes deciden si es más correcto obedecer al hombre o a Dios. Pero nosotros ya lo tenemos muy definido. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso te sucede. Ok, entonces llegan estos hombres del alboroto, versículo 17, Hechos 20, 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, los de Éfeso, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Algo increíble para mí es que Pablo se iba y ellos seguían reuniéndose. Qué frustrante es para alguien, para un misionero, lo que, si tú no vas, no se reúnen. Carlos y Pia me dieron la misma noticia, como que algunos, como que dicen, tomaron vacaciones, pues Carlos y Pia no vienen, y como que dices, bueno, entonces dependen de nosotros o de Dios. Pero claro que lo tienes que decir muy bonito, porque si no se sienten y peor. Pero esta gente, y yo siempre veo eso, digo, ¿qué hay que hacer? Por eso, maroma, teatro, sainete, mitote, circo, lo que tú quieras, me paro de cabeza. Pero es la cosa para que veas y que tú sientas y creas y sepas y pienses y estés convencido y todo, de que realmente no hay nadie como Jesús de Nazaret. Y no hay nada más importante que puedas hacer en tu vida, sino seguirle y conocerle más a Él, ser hallado en Él. Ok, entonces, y después recorrió todas las regiones, versículo 4, van regresando a Antioquía de Siria después de tanto viaje, y ya trae unos acompañantes que se le pegaron en sus visitas y su gira por varias ciudades. Versículo 4, le acompañaron hasta Asia, Sópater, en otra parte es conocido como Sosípater, que probablemente era un helenismo, o sea, un nombre traducido de hebreo a griego, que sería su padre salvación, y es sería como decir Abishua en hebreo o algo así, pero su nombre era griego, Sópater o Sosípater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica. Segundo, a lo mejor, porque siempre que le decías algo, decía, un segundo y estoy contigo. Entonces, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Si tienes algún día cuates, gemelos, ahí están, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Esto lo escribe Lucas, entonces también. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. 5 días nos reunimos con ellos en Troas, que era en la antigüedad Troya. Ok. Vamos, ahora sí, 2 Timoteo. Nos ubica un poco esto. ¿Sabes qué? Discúlpame. Porque vamos a ver a Marcos, y de una vez vamos a terminar nuestra recorrida. Vamos a Hechos 13, por favor, para ver a este muchacho Marcos. Su mamá tenía alguna posición, algo de dinero, porque tenía una casa suficientemente con espacio, aunque sea en el patio, para reunirse. Cuando Pedro estaba en la cárcel, prácticamente bajo sentencia de muerte, estaba la iglesia orando por él, llega un ángel, lo saca de la cárcel, pobre de Pedro, así, de acuerdo con el perfil personal de Pedro, siempre un poquito fuera de frecuencia Pedro, porque cree que está soñando, y por fin el ángel, porque lo ve y dice, levántate, y Pedro dice, pues en un sueño no te tienen que decir, o sea, entonces, y por fin el ángel le pega, dice, levántate, cíñete, párate, o sea, ya le va diciendo, y Pedro así, pues a lo mejor, o como tú entenderás tal vez, o sea, muy despacio le quita el sueño. Pero por fin llega, ya está afuera en una calle, y el ángel se desaparece, y Pedro se da cuenta que no era un sueño, hasta, y dices, Pedro, hasta entonces te das cuenta, pues ni modo. Llega a la casa, están en la reunión, y Rode, una muchacha, una sirvienta, por eso más o menos sabemos que Marcos venía de una familia con cierta comodidad, viene la sirvienta, abre el portón, ve que es Pedro, y digo, sí, para un despistado, otro despistado y medio. En lugar de abrirle, cierra la ventanita en el portón y va y dice, Pedro está tocando, cállate, estamos orando, Señor, y te seguimos suplicando por el hermano Pedro, que tú lo saques de la cárcel, Señor, y vemos por fe que será hecho como, porque dos o tres han pedido, y sigue tocando y tocando, y por fin, y dice, estás loca, déjanos orar. Imagínate, ¿no? Pero eso, cuando leo esto de esta gente en Hechos, digo, pobrecitos, ellos igual que nosotros estaban tratando de descifrar y entender lo que había sucedido en su vida. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por mí? Y de vivir en mí, ¿qué significa eso? Y lo estaban tratando de entender. Y Él nos da toda nuestra vida para poder entender eso. Y luego nos regala toda la eternidad para poderlo disfrutar. ¿Te late? Ok, Hechos 13. Entonces salen, perdón, está en Hechos, versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, es interesante, el Espíritu Santo no dijo, y Marcos, entonces a veces estamos un poco fuera de lo que Dios quiere hacer, pero lo maravilloso es que Dios aún así dice, ok, y Él hace un pequeño ajuste y poco a poco lo va acomodando, y a veces sí esos ajustes nos duelen, pero Él nos sabe guiar, Él nos entiende. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, que después lo conocían de Marcos, nada más. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, hay un enfrentamiento con el mago, todo se pone un poco tenso, el mago quedó ciego y brincamos a versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, Hechos capítulo 15. Vuelven después de toda esa gira que hacen evangelizando, vuelven a Antioquía de Siria, y ahí están un tiempo, y Pablo dice, vamos a recorrer estas iglesias y fortalecerlas. Y en capítulo 15, versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, porque Marcos ya no vio lo grueso. Lo más duro que ellos sufrieron fue después, cuando entraron a Asia, es cuando empezaron a ver mucha oposición, mucho riesgo, mucho peligro, y Pablo no quería llevarlo. Ahora, algunos dicen, no, ¿por qué es rajón? ¿Por qué es cobarde? Pero puede ser que hasta al mismo tiempo Pablo está diciendo, no se va a aguantar. Mira, si con lo que vio en Chipre le dio miedo o se incomodó, lo que verá en Asia y peor en Grecia, eso va a ser mucho más duro, no va a aguantar. Ahora, yo he aprendido una cosa, no me late, no me parece bien exponer a alguien al fracaso, a la derrota o a la humillación y darle un cargo o darle un ministerio a alguien para que no lo pueda hacer y se sienta mal y se agüite y diga, yo no sirvo para ser cristiano, yo no puedo servir a Dios, mejor me echo para atrás. Eso para mí parece muy mal uso del tiempo y no invertir en la vida de esa persona como debe de ser. Pero no sabemos si eso es lo que estaba pensando Pablo, o si era por cobarde o por inmaduro o lo que fuera. Probablemente una combinación de eso. Pablo no era como un poco, no era receloso, no era rencoroso, no era así, entonces, quién sabe. Pero dice, versículo 39, qué interesante, ¿no? Tan santos estos hombres, apóstoles, Bernabé, hijo de consolación, los apóstoles le pusieron de apodo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas o Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué interesante. Bernabé fue, agarró un rumbo, él era de Chipre. Entonces él agarra un rumbo, pero va, como quien dice, sin la bendición. Y Pablo toma a Silas y, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, fueron a Siria, Cilicia, y ya van para el norte rumbo a lo que es ahora Turquía. Llegan a Derbe y encuentran a Timoteo ya un poco maduro. Entonces vemos que Pablo no tenía problema con los inmaduros, porque Timoteo era un joven, quiere decir que tenía menos de 20 años, y que probablemente vio cómo un año o un poco más o menos así antes habían apedreado a Pablo y lo dejaron muerto fuera de la ciudad. Y los discípulos se quedan así, y probablemente ahí estaba Timoteo. Y Timoteo, aún sabiendo el peligro, quiere apostar todo su futuro en ese Jesús que llegó a conocer. Ok, ahora sí, segunda Timoteo. Ya ubicamos un poco mejor a estos amigos y compañeros de Pablo: Timoteo, Marcos, Lucas, el médico, Tito era griego, a Tíquico lo envié a Éfeso, probablemente ya no estaba en Éfeso, entonces Timoteo, cuando recibe esta carta. ¿Qué podemos ver con todo esto? acerca de Aquila y Priscila, dice que expusieron sus vidas, Romanos 16, 4. Al final, cuando saludan esto, y estos les saludan, muchos saludos y un ósculo santo, un beso santo, un abrazo. Entonces, y un historiador del tiempo, un inconverso, un pagano, los vio, y vio cómo hasta en la arena, en el Coliseo en Roma, cuando ya iban a soltar leones y osos y tigres, que se pelearan entre sí, y mientras divirtieran al público con algo muy gratuito, viendo la muerte de cristianos. Entonces echaban los cristianos y ellos se abrazaban, se animaban, chocaban cinco y decían, ¿sabes qué? En breve estaremos con el Señor. Y hay así una mujer de Alejandría, en lo que es parte ahora de Egipto. Ella tenía un bebé de año y medio, su marido inconverso, su papá inconverso. Entonces la entregan, fíjate. Y tú crees que te va mal porque eres cristiano. Y es que luego me cuelga la boca y me contesta muy feo, me echa indirectas. Ok, le entregan. Y así ella besa a su bebé, se lo da a su marido y sale sobre la arena para una muerte florida, para derramar su sangre ahí. Ok, entonces, ¿qué traían ellos? Bueno, no traían las distracciones que nosotros, por eso te pedimos que apagues tu celular, que vivas una hora sin celular en tu semana, es una bendición, ¿sí o no? Ok, eres adicto, vamos a orar por ti. Bien, entonces, ¿qué es lo que movía en el corazón de estas personas que ellos así hacían? Dice, bueno, en la antigüedad era muy difícil la vida, la expectativa para poder vivir una vida larga y cómoda era para unos cuantos nada más y todo. Okay, pero todo el tiempo nos quejamos, es que no hay chamba, es que no alcanza, es que me duelen los pies, me duelen los ojos, la cabeza, la nuca, los riñones y todo. O sea, no soportas vivir. Entonces, ¿por qué no poder decir, para mí el vivir es Cristo, y así el morir es ganancia? O sea, eso es una fórmula, es una cuenta muy sencilla, muy positiva, para toda una eternidad de esperanza. Porque algún día vamos a tener que soltar esa cuerda. Y uno por uno ellos lo iban haciendo. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira, y entrega su vida, y se rasca el velo en el templo de arriba abajo, tiembla la tierra, las rocas parten, había estado oscuro durante horas, el ladrón en la cruz, cuando vienen y quebran sus piernas de los dos ladrones, para que no puedan empujar con sus piernas, y así librar un poco el aire, porque los pulmones se van llenando de líquido en su agonía, y así se van ahogando realmente, se mueren de deshidratación y ahogados a la vez. ¡Qué horrible! Entonces el ladrón ya vio que Jesús de Nazaret, que es inocente, él tiene por qué morir, algo para morir, algo que vale la pena hasta dar su vida. Por eso, yo valgo la pena para que él muera por mí. Entonces el ladrón ahí está y quebran sus piernas y ni puedes gritar porque no tienes aire. Y ya no pueden así. Y con su último suspiro, ¿qué dijo? Ah, de haber sabido no le atoro. No, muy probablemente ya vio lo que hay que hacer, cómo hay que morir. Y estar en brazos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si tú encuentras en Jesús por fin para quién morir, ya habrás encontrado la forma de vivir. ¿Y sabes qué? Ya en tu cuerpo, estoy hablando a los hombres, en tu cuerpo, en tu cara, ya se ve el final. Ya se ve que está acercando. Ya no eres lo que eras hace 10 años. Algunos somos hasta lo doble. Pero ya no tienes el vigor. Ya no la haces como antes. Si no me crees, ponte a jugar fútbol 2 horas o 3 en la calle o en una cancha por ahí con tus hijos o con unos niños de 10, 9 años y me vas, y luego así te traerán con un suero puesto en una camilla, vamos a imponer manos y orar por ti porque vas a estar hasta moribundo. Ya no, ya no. Y seguimos queriendo burlarnos de eso, y burlarnos de nuestra propia mortalidad, y burlarnos de la debilidad, y burlarnos, y siempre estar un paso así para ganarle, y sí le voy a ganar, y esto, sí, es muy divertido, la presión de una carrera. ¿Y por qué Pablo habla de esto? 4:7, he peleado la buena batalla, gané, estoy en pie, y estoy vivo y sigo dándole gracias a Dios. He peleado la buena batalla. He encontrado en Cristo Jesús para quien morir. Y vivo. Y no dice así cuando dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén, gloria a Dios. Y ya no vivo yo, hermanos, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo podría ser tan anémica la fe de un hombre que fue a la cárcel muchas veces? Naufragio, azotes, piedras, hermanos falsos. Este era un hombre que estaba lleno de vida y agarró la vida con las dos manos y le sacudió y sangoloteó la vida, y a veces la vida le sangoloteaba a él, pero vivió. Y nosotros estamos con la idea de que vamos a ser como la Cenicienta, y al final así con una pluma así van a decir, y vivieron siempre felices. Y así, y se cierra el libro, y Jaimito ya fue al cielo con Diosito y sus ángeles. No, lo que hay que escribir al final de nuestra vida, y vivió, punto. Porque esto es, dice en 2 Corintios capítulo 7, dice, y si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, Dios sabe de nosotros lo que nosotros muchas veces no queremos reconocer, y nos inyectamos silicón y colágeno y láser y cuánta cosa. Pero ¿sabes qué? Aquí atrás en la nuca, esas arrugas por ningún, ni por pelar, ni por láser, ni cremas, no hay, esas rayas que aparecen aquí en la nuca, en el cuello, dicen cuántos años tienes. Como un árbol, los aritos en el tronco le partes y el árbol puede decir, ¡ay, qué grandote es este árbol! ¿A poco? Soy apenas de unos 7 inviernos. No, pues ¿cómo si tienes como 200 anillos en el tronco? No, mijo, no es cierto. Ok, entonces, luego todos murieron, y murió por todos para que los que vivan, ¿y quiénes son los que viven? Los que se dan cuenta, entregan todo esto a Él y pueden decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pablo sabía quién era. Vamos a 1 Timoteo y repasar esto. Capítulo 1. Y como digo, las mujeres ya tuvieron su banquete, su cena y todo. Y sí, yo te estoy sirviendo con mucho chile. Es cierto. Cómelo con pan y no te ahogas. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Le tuvo por fiel. Pablo no pudo demostrar de antemano si iba a ser fiel o no. Dios lo tuvo por fiel. Y vemos que Dios no se equivocó. Y tú dirás, bueno, yo creo que conmigo Dios sí se equivocó. ¿Crees? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Todavía igualas tú esa lista? Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Qué dice Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo hice por ignorancia en incredulidad. Te prometo, si tú hubieras sabido, estoy otra vez hablando a los hombres, si tú hubieras sabido que tomar eso, fumar eso, inyectarte eso, decir eso, iba a dejar tantas rayas en tu alma, no lo habrías hecho. Lo hiciste en ignorancia. No sabías, no creías las consecuencias tan difíciles de borrar, ¿verdad? Yo me ponía en el sol cuando era chavo en California, yo me ponía en el sol y quedaba tan requemado, y la verdad yo no soy como para requemarme, pero yo creía que no, porque yo veía las fotos y comerciales y yo no sabía que a los modelos les ponen, les pintan de ese color. Yo quiero estar bronceado, todos los gringos quieren estar morenos, y luego llego a México y todos están pintando de güero, entonces digo, ¿ahora qué es esto? Nadie está conforme, nadie da gracias a Dios por cómo me hizo. Bueno, entonces yo me requemaba, no quedaba yo morado en estas ojeras tan lindas que tú ves, quedaba verde por la quemadura que me ponía. Y luego quitaba como 7 capas de piel, parecía yo lagartija. Por eso, mira, a mis 20 años, cuánta arruga. Ok, entonces, lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo no está dando excusas, solo está diciendo la realidad, la verdad acerca de su vida y su pasado. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí es, hombres, varones, vamos a escuchar estas palabras bien. Dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Tú eres un ejemplo, y todos aquí somos ejemplos, aunque sean mal ejemplos, pero somos ejemplo. Y tú puedes ser un ejemplo de lo que Dios está diciendo. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y tú puedes decir, sí, ya ves que sí es cierto, pero ¿cómo lo puedes hacer? Ok, él sabía quién era. Bien, vamos a Hechos, otra vez, perdón. Hechos 26. Están, en un poco más van a naufragar. Van en su... No, todavía no. Apenas está en su defensa. Pablo en Hechos 26, versículo 28. El rey Agripa le está oyendo y se incomoda tanto que dice, por poco me persuades a ser cristiano. Festo, el romano, muy cínico, le dice, estás loco, has estudiado tanto, Pablo, que de veras, ya te faltó un tornillo y mira cómo estás hablando. Dice, no estoy loco. Y ya deja de alegar con Festo y habla con Agripa y dice, pero yo sé que tú crees a los profetas y esto no es nada nuevo lo que estoy anunciando. Yo sé que crees, y Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano, pero miren la declaración de Pablo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué está diciendo? ¿Podrías tú, como hombre, decir, yo ponerte así, de pie y decir, quiero hombres y mujeres que todos me oigan, quisiera que todos estuvieran igual que yo, no más que sin las deudas que tengo, igual que yo? Pablo sabía de quién era y de quién era y a dónde iba. Vamos a capítulo 27, Hechos 27. Ya no habían comido, la tempestad está empujando el barco, no saben ni siquiera en qué parte del mar están. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, mira, Dios podía haber dicho, bueno, mala suerte, no le hicieron caso a Pablo, yo me encargo de él porque él tiene que comparecer ante el emperador. Los demás, por no hacerle caso, pues van a ahogarse en el mar. Pero Pablo intercedió, entonces le concedió la vida de todos ahí. Entonces, pero dice, el Dios... ¿De quién soy y a quién sirvo? Otra vez, hombre, ¿podrías ponerte en pie hoy y decir, yo sé quién es el Dios, de quién soy y a quién sirvo? ¿Podrías? No, pero es que quién sabe, que es que todavía no la hago. Pues Pablo todavía no la hacía y Dios le tuvo por fiel y le puso en el ministerio y Dios le ayudó y la hizo. Ok, vamos a Filipenses. Mejor primero, por favor, discúlpenme, vamos a 2 Corintios capítulo 6 y luego Filipenses. Quiero ver esto antes. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. A veces nos preocupamos mucho por lo que la gente dirá de nosotros. De mí pueden decir todo lo que quieren y la mayor parte será verdad. Pero que el ministerio, el medio que Dios utiliza para que hombres y mujeres lleguen a Cristo, que nadie hable mal de eso, eso sí es muy importante. Ok, 2 Corintios 6:4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Nos recomendamos también en el Espíritu Santo, en amor sincero. O sea, sufriendo lo feo y lo duro y lo difícil, pero también brindando lo hermoso y lo eterno. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Otra vez, agarrando la vida con las dos manos y zangoloteándola, dándole una sacudida. Agarra, dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿De qué estás agarrado? ¿De qué estás agarrado? ¿De qué estás aferrado? Aférrate y agarra la vida eterna y muévela en tus manos. En serio, esto es importante. Y esto sí es de talla para un varón. Esto sí te queda y te luce además. Con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, unos locos, unos que ya aventaron todo al viento con tal de seguir a Cristo, como entristecidos pero gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. ¿Quieres apostar tu futuro? A mí sí, me late la propuesta. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eso, vemos, eso era su modo de vivir de Pablo, eso era su pan diario. Pero me parece que Pablo comía bien con ese pan diario, comía bien y estaba satisfecho. Y llega al final y dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Estoy repleto, estoy satisfecho. ¿Qué sigue? No que lo haya alcanzado ya, sino ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o aferrar, echar mano de aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Él me agarró, sí, del chongo de la oreja, a ver de qué parte te agarró y te jaló de la lumbre, de un hoyo, de un precipicio te ha jalado. Y ahora me agarro de él. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. He encontrado para qué y para quién morir. Por eso prosigo a la meta, por eso le agarro con las dos manos. Y yo no sé tú, pero yo quiero vivir una vida tan plena, aunque termine como la de Pablo, pero una vida tan plena, tan así, que él saboreó lo amargo hasta toda la amargura y saboreó lo dulce hasta quedó empalagado de lo dulce. ¿Y tú qué saboreas? ¿Y qué estás agarrando? ¿Y por qué te sacrificas y te afanas y todo si no has encontrado todavía para quién morir? No sabes lo que es todavía vivir. Bien. Segunda Timoteo 4. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego da otra despedida más, porque el que pocas ganas tiene de irse, mucho se despide. Versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Ok. Nos gusta el suspenso, ¿verdad? Quiero hacer esto. Las mujeres tuvieron la oportunidad, todas las 150, 160 mujeres tuvieron la oportunidad el viernes para decir, yo sí quiero eso, yo sí he hecho mano de esto, y ahora quiero dar la oportunidad a los hombres. Hay hombres que nunca han hecho una decisión así definida, consciente, verbal, visible, para poder decir, yo le sigo a Cristo le voy, apuesto todo mi pasado, mi presente y mi futuro en Jesucristo. No hay nadie más para mí que pueda decirme que es mi Señor. Solo a Él doblaré la rodilla y solo a Él serviré. Y si tú no has tomado el tiempo para hacer eso, te quiero invitar que lo hagas en este momento. Hombres, vamos a orar y luego te voy a pedir que tú lo manifiestes. Señor, te pido por cada hombre aquí presente, inclusive yo, que tú pongas tu mano en nuestra vida, Señor, y nos guíes por tus caminos, que nos muestres, Señor, qué hay que hacer para avivar el fuego del don que hay en nosotros. Otros, que podamos por fin escuchar que tú estás a la puerta y llamas, esperando que abrimos. Te pido también, Señor, por aquel que está cuestionando el valor de proseguir una meta tan lejana que realmente se aprecia hasta después de esta vida. Pero, Señor, todos nosotros como hombres que tú hiciste, y nosotros hemos hecho muchas malas decisiones, y hemos elegido muchas cosas que realmente no correspondían. Y hoy reconocemos, Señor, nuestra intensa, absoluta necesidad de ti. Y queremos perdón, restauración y reconciliación en Cristo Jesús. Y te damos gracias por la sangre derramada ese día, que hasta el día de hoy sigue lavando corazones y vidas, restaurando, redimiendo, reponiendo. Y te damos gracias, Señor, por esa redención en Cristo Jesús. Y como hombre, Señor, queremos decirte que tú que nos conoces y nos ves, Señor, como hemos cantado, darte mi vida, Cristo, fue la mejor decisión que pude hacer. Y me doy cuenta hoy de no haber dado tu vida a Cristo, no podías recibir la mía. porque tenías que limpiarme para hacerme aceptable. Y te doy gracias. Y como hombre te voy a pedir que manifiestes esa decisión. En cualquier punto que tú estés de decisión, de tener, saber que tienes que entregarte por primera vez, o quizás por la quintagésima vez, ponte de pie ahí donde tú estás. Si tú reconoces y quieres que Él obre en ti una obra más perfecta, más plena en tu vida, ponte de pie. Y voy a pedir que los que están al lado de ellos, sobre todo las mujeres, que pudieron recibir algo muy bueno el viernes, comparte eso ahora y pon tu mano sobre ese hombre, tócale, porque Dios le está tocando.